Vamos a hablar del curso escolar en la Comunidad de Madrid, que mañana comienza oficialmente y los primeros en volver al cole serán los alumnos de infantil y primaria. Al día siguiente lo harán los de la ESO y bachillerato, con novedades importantes que vamos a repasar ya con Enrique Osorio, que es vicepresidente y consejero de Educación y Universidades del Gobierno Regional. Don Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Algunos alumnos sí que han empezado hoy, ¿verdad?, en algunos centros privados y también concertados de aquí de la región.
Sí, y los más pequeños también, pero mañana empiezan los de primaria y el día siguiente los de secundaria.
Hay ganas de vuelta al cole, consejero, y sobre todo en un curso en el que hay novedades importantes, como por ejemplo en cuanto a las ratios, ¿se van a reducir en algunas aulas?
Pues sí, este año es el primero donde bajamos en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil, es decir, los niños que tienen 4 años, reducimos de 25 a 20 el número máximo de alumnos que puede haber por aula. Y lo que el proyecto es cada año ir haciendo lo mismo en el curso siguiente hasta conseguir en una serie de años bajar la ratio, para que los docentes puedan todavía dedicarse más a los alumnos, van a tener menos y así va a ser más fácil el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ha sido un gran esfuerzo, hemos tenido que adecuar las aulas para que fuera posible, porque claro, las aulas estaban diseñadas para 25, hemos tenido que pudieran ser para 20, aunque la media es de 18, es decir, la media de ocupación de las aulas en este primer curso del segundo ciclo, que empezamos la bajada de ratios, es de 18.
Eso supone, consejero, que tienen que aumentar también la plantilla de profesorado.
Claro, evidentemente, pues eso supone 219 profesores y una inversión en infraestructuras de 1.314.000 euros para conseguir más aulas, para que en vez de que haya 20, 25 haya 20. Y eso, como te digo, cada año iremos extendiéndolo un curso. O sea que cada año vamos a estar muy ocupados el área de infraestructuras en generar más aulas y el aula de recursos humanos en contratar más docentes.
Desde los sindicatos de enseñanza, consejero, se ha venido denunciando la escasez de profesores. ¿En qué momento está ahora la plantilla docente en la Comunidad de Madrid?
Bueno, durante estos años de la legislatura hemos hecho un esfuerzo enorme en la contratación de docentes. Me gustaría recordar cómo el curso más duro que se inició después del inicio de la pandemia, llegamos a contratar hasta 11.000 docentes más para poder desdoblar las aulas. El año siguiente, que fue el curso pasado, contratamos 2.120 docentes de refuerzo en la pública, estoy hablando, de refuerzo, porque aquellos alumnos que hubiesen perdido, digamos, conocimientos como consecuencia de la COVID pudieran recuperarlos, y este año la situación es que mantenemos esos 2.120 que el curso pasado se incluyeron en el sistema educativo de refuerzo y crecemos, además, en 1.266 profesores más que el curso pasado.
En cuanto a la formación profesional, la FP, ¿hay plazas para cubrir la demanda?
Bueno, desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, ya en la campaña electoral de aquel año 2019, que no era presidenta todavía, ella empatizó muchísimo con la formación profesional. Me dijo que teníamos que hacer una auténtica revolución de la formación profesional y nos hemos esforzado en ello, en hacerla lo más atractivo posible, porque somos conscientes de que en España hay margen para más alumnos de la formación profesional. En el caso de Madrid, cuando yo llegué a la consejería en agosto del año 2019, había unos 100.000 alumnos de formación profesional. Para este curso 2022-2023 llegamos a 152.000. Desde hace 3 años tenemos más alumnos de formación profesional que de bachillerato. Y eso lo hemos acompasado con la necesaria creación de plazas. Por ejemplo, en los 3 cursos anteriores hemos creado 17.600 plazas más públicas de formación profesional. Y para el curso que viene, 10.000 más. Es decir, que en la legislatura habremos creado 27.600 plazas de formación profesional. Solo para el curso que viene vamos a contratar 600 profesores más, de esos que he comentado antes, de los 1.266, 600 son de formación profesional. O sea que el esfuerzo del Gobierno regional para conseguir más plazas, más profesores y modernizar, digitalizar la formación profesional no puede ser mayor. Lo que nos pasa a veces es que hay alumnos que piden ciclos que no tienen salidas laborales. Y nuestra obligación, sinceramente, es a esos alumnos ofertarles ciclos formativos de formación profesional que tienen salida profesional, porque si no, de verdad, sería engañar a esos alumnos, porque van a estar estudiando 2 años, 4, los que sean, y cuando acaben no van a encontrar una salida profesional. Y es que el problema es que la FP está muy orientada al mercado de trabajo.
Hablando de profesorado y de su formación, consejero, también como novedades en este curso está la ampliación de lo que se conoce como el MIR educativo, ¿verdad?
Sí, bueno, es el primer año que lo ponemos en marcha. Le llamamos MIR educativo por similitud a lo que sucede en el mundo sanitario, pero aquí se llama capacitación integral docente y consiste en que el curso de prácticas que hacen los docentes cuando aprueban las oposiciones, pues que tenga más duración, que sea de un año completo, que tenga más contenidos formativos, que tenga más contenidos para que el profesor cuando se encuentre con el aula pues haya adquirido la experiencia necesaria. Por ejemplo, hemos buscado tutores, es decir, docentes que ya tienen experiencia que hagan de tutores de esos nuevos profesores que se van a integrar en el aula. Y además es un curso habilitante, tienes que superarlo para poder dar clases a los alumnos. En suma, se trata de que igual que en la medicina, cuando un médico se encuentra con su paciente, ha pasado ese MIR que le ha dado una gran capacitación, nosotros lo mismo, que el docente cuando se encuentra en el aula por primera vez, pues tenga, además de la oposición, además de la carrera que haya podido hacer, que tenga una capacitación muy específica en este mundo tan complejo de la educación.
¿Cómo está afectando la puesta en marcha de la LOLOE en esta vuelta al cole?
Pues desgraciadamente ha coincidido en un año muy complicado. Yo ya desde septiembre del año pasado, no sabiendo que este comienzo de curso político y educativo iba a ser tan problemático por la inflación, porque hablo de septiembre del año pasado, que no había el problema de inflación que tenemos ahora, ni de coste de la energía, ni guerra de Ucrania, le pedí a la ministra hasta 4 veces por carta que pospusieran un año la entrada en vigor de la LOLOE para los cursos impares. Porque, tal y como iba la elaboración del Estado de los decretos de currículo, ya veíamos que no se iba a llegar a tiempo en este momento, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. El Estado tardó hasta abril del año pasado en elaborar los decretos de currículo. Eso ha originado que hoy en día haya 7 comunidades, me parece recordar, que no han publicado todavía los decretos de currículo. O sea, que empiece el curso sin que los docentes sepan a ciencia cierta qué es lo que tienen que explicar en las asignaturas, que es un problema. Pero es que a esto se ha unido los problemas de las familias para iniciar el curso por la inflación. Y ahí el problema es que al implantar la LOLOE se obliga a una renovación total de los libros de los cursos impares de todas las etapas educativas, con lo cual ha supuesto un problema adicional a ese problema que ya vimos en septiembre del año pasado, de que no se iba a llegar, que los docentes no iban a tener tiempo para preparar sus programaciones didácticas a la velocidad que se iba, ni las editoriales a publicar sus libros. Se ha unido este inicio de curso con esa inflación desbocada, pues sí, ese coste de los libros, que eso no es un tema menor, aunque en la Comunidad de Madrid tengamos un programa que se llama el programa ACEDE, que da gratuitos los libros a 440.000 alumnos.
Otra de las importantes novedades que destacan desde su consejería, señor Osorio, es la implantación de 0 a 3 años en 50 centros, un proyecto novedoso, ¿no?, que no existe en otras comunidades.
Pues sí, la verdad es que nos ha exigido también mucho esfuerzo, pero estamos acostumbrados porque después de superar la pandemia ya podemos con lo que nos venga. Pero sí, hemos creado 2.000 plazas en 46 colegios, es decir, lo que hemos hecho es, hemos buscado en qué colegios había espacios que podíamos convertir en aulas para que fueran alumnos de 0-3. Hasta ahora, a los colegios no iban alumnos de 0-3, iban alumnos de 3 a 12 años, con lo cual es una novedad. Y es aprovechar esos espacios que hemos encontrado, como digo, en 46 colegios, que se corresponden a 26 distritos y municipios, y ahí hemos conseguido crear 2.000 plazas nuevas. Esto para las familias es muy importante porque son plazas gratuitas. Las plazas de la Comunidad de Madrid y de la red que tenemos con los ayuntamientos y de la red también conveniada es gratuita y es de una gran calidad, y las familias quieren plazas. Y por tanto, este año hemos hecho ese esfuerzo de crear 2.000. En el próximo año y el siguiente vamos a crear hasta 5.000 plazas siguiendo este mismo esquema, utilizando aulas y construyendo escuelas infantiles.
Uh-huh. En el programa de becas y subvenciones, bueno, yo destacaría también, ¿no?, sobre todo para aquellas familias que lo pasan mal económicamente y que cumplen una serie de requisitos socioeconómicos, tener un precio reducido, por ejemplo, del menú escolar. Esto ahora, sobre todo en estos tiempos de crisis, bueno, es un alivio, ¿no?, para todas esas personas.
Pues la verdad es que también sucede lo mismo. Sinceramente, cuando elaboramos el presupuesto para el año, para este año 2023, no estaba la situación como está ahora, ¿no? Que yo creo que a partir del final de la primavera y verano es cuando se vio que el otoño, espero que no, pero desde el punto de vista económico iba a ser muy difícil para las familias. Bueno, pues cuando elaboramos el presupuesto el año pasado, como nosotros estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, es uno de los principios del gobierno del Partido Popular en materia educativa, pues hicimos el presupuesto récord de la Comunidad de Madrid de toda la historia en becas. Son 226 millones que benefician a 600.000 beneficiarios. Y, por ejemplo, en el tema que me comentas, Nieves, de las becas de comedor, ahí hemos incrementado en tres becas de precios reducidos de comedor, hemos incrementado en 3 millones la dotación para llegar a 100.000 beneficiarios que tengan precio reducido o precio súper reducido de comedor. Pero es que también incrementamos las becas de segunda oportunidad, es decir, para aquellos alumnos que queremos que vuelvan al mundo educativo, que por lo que sea lo han abandonado y queremos que vuelva. Pues esas becas las hemos incrementado en 5 millones. También me has hablado de los libros. En el programa Accede, este año llegamos a 440.000 alumnos, es decir, 5.600 más que el año anterior, y hemos incrementado el importe en 10 millones de euros. Y hemos incrementado también las becas, además de hacer esas aulas para los alumnos de 0-3, hemos incrementado las becas para aquellas familias que no lo llevan a centros nuestros, que son gratuitos, que lo llevan a centros privados. Entonces, también hemos incrementado las becas, un 33% el importe y también el número de beneficiarios. Es decir, que la Comunidad de Madrid incrementó en el presupuesto todas las becas, y eso es una ayuda ahora con estos problemas que están teniendo las familias.
Uh-huh. Consejero, empieza el cole, pero también arranca el curso político intenso, porque además tenemos el próximo año esas elecciones municipales y autonómicas. Precisamente ayer, todos los consejeros del equipo de gobierno de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, incluido usted, claro, estaban convocados a una reunión importante en la residencia Santillana, conocida como la Casita de Manzanares el Real. ¿Cómo fue esa reunión y qué objetivos se marcaron ayer?
Pues fue muy bien la reunión. Hemos tenido ya allí muchas reuniones, y son reuniones como para ver qué actuación se está realizando, qué servicios públicos estamos prestando y cómo podemos mejorarlos. En esta materia la presidenta es insaciable. Ella continuamente está pensando mejoras en los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos, y cualquier cosa que le proponemos, le parece siempre que podemos aportar más. Y la reunión consistió en eso. Cada consejero fuimos contando a estas alturas de la legislatura, en este menos de un año que queda, qué podemos hacer para mejorar los servicios públicos. Cada consejero lo fue exponiendo, la presidenta nos fue dando ideas, y yo lo califico de muy positivo, de verdad, porque a veces piensas, madre mía, lo que hemos hecho estos cuatro años... que hemos tenido la pandemia, las medidas que tuvimos poner en marcha, también la labor que hemos hecho de intentar mejorar la ley CELAA, la LOLOE, los decretos de desarrollo y todas las mejoras que hemos hecho en el sistema educativo. ¿Qué más podemos hacer, no? Y bueno, ayer me quedé muy satisfecho de ver que todos los compañeros y yo mismo propusimos nuevas ideas, la presidenta también aportó muchas ideas, y en fin, yo me fui de allí muy gratificado por lo que escuché. Uh-huh. Va a ser unos meses buenos. Nosotros vamos a poner todo el esfuerzo para mejorar los servicios públicos y compensar a las familias los momentos difíciles que pueden pasar.
¿Alguna de esas propuestas, sobre todo en su materia, en su competencia, que es la educación, se anunciarán la próxima semana? Que recordamos, el día 12 y 13 de septiembre se celebra en la Asamblea de Madrid el debate del Estado de la Región. ¿Vamos a escuchar alguna de ellas?
Claro, claro que sí, por supuesto. Uno de los motivos fundamentales es el debate del estado de la región. Lo tenemos ahora, la semana que viene, y es el momento de decirle a los madrileños. Para eso es el debate del estado de la región. ¿En qué situación está la región de Madrid y qué propuestas hace el gobierno para el próximo, normalmente año, pero en este caso, pues hasta que sean las elecciones en mayo? Así que sí, esas propuestas se escucharán en el debate del Estado de la Región.
Bueno, yo, por si, yo lanzo la caña por si nos puede adelantar alguna.
Pues yo creo que no vamos a esperar a ese momento.
Pero está satisfecho, ¿no?
Sí,
Va
pero
a
estoy
suponer un
plenamente
refuerzo.
satisfecho, de verdad, porque siempre siento eso, digo, madre mía, con todo lo que hemos puesto en marcha, ¿qué más podemos hacer? También está el tema económico, no te lo oculto, ¿no? Que dices, bueno, es que muchas de las actuaciones, casi todas, siempre cuestan dinero, con lo cual al final vas pensando más, ¿no? La situación presupuestaria. Y siempre tengo ese miedo, y por mí y por los demás. Y cuando llego allí, siempre me voy muy satisfecho de ver que hay propuestas interesantes de mejora de los servicios públicos. La imaginación de todos se ha extremado y la de la presidenta, como siempre, también.
Hablando de debates, hay mucha expectación hoy en el cara a cara esperado entre Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hoy en el Senado. ¿Qué espera usted de ese debate?
Bueno, yo ya antes escuchaba a Alberto Núñez Feijóo y le conocí hace mucho tiempo, pero desde que es nuestro líder nacional, pues le escucho más. Ayer le escuché, sin ir más lejos, en un desayuno de Europa Press. El viernes le escuché en el acto de inicio del curso político en Madrid, junto a la presidenta, y la verdad es que veo un nivel de rigor, de seriedad en los discursos y hasta de un humor inteligente que me gusta muchísimo. Y cuando llega luego la fase de las preguntas, que es una fase más complicada todavía, pues también veo esa solvencia que ha acreditado con esas mayorías absolutas y, por tanto, yo espero que lo va a hacer muy bien en el debate. Es cierto que el presidente del Gobierno va a poder hablar durante tiempo indeterminado. Él solo va a tener 15 minutos, creo, en la primera intervención, 5 en la segunda. Eso está bastante descompensado. Pero bueno, yo creo que este debate se produzca ya es un éxito, porque fue una petición del Partido Popular. Y yo creo que los que tienen que ganar mañana ese debate son los ciudadanos, son los madrileños y el resto de ciudadanos de toda España, y que se vean esas medidas que se proponen por el presidente del Gobierno, esas medidas que se proponen por el Alberto Núñez Feijóo y el resto de grupos políticos. Y los que tienen que ganar ese debate son los ciudadanos. Tienen muchos problemas con la inflación, con el precio de la energía, y yo lo que quiero es que se tomen medidas acertadas. Ya estamos viendo cómo el presidente del Gobierno está copiando medidas de Alberto Núñez Feijóo. Deseemos que sigamos en ese camino.
Hablando de ciudadanos, ayer fueron precisamente algunos los protagonistas en ese acto en el Palacio de la Moncloa que organizó y en el que estaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciando también ese subsidio para empleadas de hogar. Me gustaría que hiciera una valoración de esa medida y si considera que fue el lugar oportuno y bueno, ¿cómo lo valora usted?
Hombre, yo creo que si se reúne con ciudadanos es positivo. Pues yo creo que algo que echamos en cara al presidente del Gobierno es que no pisa la calle y que no pulsa la opinión de los ciudadanos. Cuando va a cualquier sitio le abuchean, y yo comprendo que para él es incómodo, ¿no? Pero claro, reunirse allí con personas que, por las noticias que están apareciendo, porque yo ignoro la procedencia, pero parece ser que eran muy personas muy afines al Partido Socialista. Se seleccionaron solo unas cuantas personas que fueron las que pudieron preguntar. Entonces yo creo que ese acto, pues bueno, está un poco desprestigiado por todo eso que he comentado. El tema del régimen de empleados de hogar. Desde hace muchos, yo soy técnico de la Seguridad Social, o sea que sé algo de esa materia. Antiguamente el régimen de empleados de hogar era un régimen especial dentro de los regímenes de la Seguridad Social. Ya se avanzó mucho cuando este régimen especial se convirtió en un régimen general, se integró dentro del régimen general para que tuvieran las mayores prestaciones. Faltaba la prestación por desempleo, y ahora lo que se hace es avanzar en la prestación de desempleo. Yo creo que a cualquier ciudadano le puede gustar que también el colectivo de empleadas de hogar esté protegido en el subsidio de desempleo. El problema es que, vamos a ver cómo se concreta lo que pueda aprobar hoy el Consejo de Ministros, es que se vuelve a echar sobre las familias el coste de una parte importante de esa cotización. Yo creo que eso, Insisto, me pareciéndome, por supuesto, bien que ese colectivo tenga los mismos derechos que los demás trabajadores, el que continuamente se estén echando más obligaciones sobre las familias en un momento tan complicado es lo único que habría que mejorarlo y poner encima de la mesa más compensaciones a las cabezas de familia para que en este momento tan complicado puedan atender esta nueva obligación económica.
¿Le gusta a usted el fútbol, Enrique Osorio?
Sí, 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 sí me
¿De qué
gusta.
equipo es?
Yo del Real Madrid.
Ah, bueno, entonces va a estar pendiente de esta noche del encuentro en Liga de Campeones con el Celtic de Glasgow.
Sí, sí, claro que sí, lo he visto hoy en la prensa y mis hijos estarán súper nerviosos para ver el partido y yo también lo seguiré en la medida de lo posible.
¿Se atreve a decir un resultado?
Bueno, vamos a ser moderados, 0-2. 0-2 para el Real Madrid.
Venga, que vaya muy bien el curso escolar, la vuelta al cole, también por el bien de todos, de la ciudadanía, el curso político para todos. Y nada, que habrá muchos padres y madres que le agradezcan a toda la comunidad docente que arranquen ya, que ha sido un veranito también largo.
Estoy seguro de que eso es así y sí, yo también deseo lo mejor este curso para las familias, para los docentes y para los alumnos. Y también lo mejor en el curso político para todos los madrileños.
Y un abrazo también a todo ese equipo docente, por cierto, que hacen una labor extraordinaria en situaciones difíciles. Recordamos la pandemia y otras como la que estamos viviendo ahora también con esas dificultades económicas que afectan a todos. Muchas gracias y que vaya bien, lo dicho, consejero.
Muchas gracias. Hasta luego,
un
Nieves.
Abrazo.
Adiós.